Vamos a meternos con algo que adelantamos ayer, un tema que a mí la verdad que me parece de mucha trascendencia porque tiene que ver con quizás la organización más importante del planeta como es la Iglesia Católica, o una de las más importantes del planeta por la llegada que tiene, por la preponderancia que tiene en las construcciones sociales colectivas, por la preponderancia que tiene en muchísimos de los habitantes de este planeta Tierra. Y ustedes saben, como les decía ayer, que el último domingo el Papa Francisco anunció un nuevo consistorio para el nombramiento de una serie importante de nuevos cardenales, entre los cuales hay nombres que obviamente marcan que Francisco está pensando en cómo rearmar el colegio electoral, que es el colegio cardenalicio que nombrará en algún momento a su sucesor. Pero si hay alguien con quien, cuando uno tiene alguna duda sobre estas cosas o quiere entender más, hay que llamar y consultar, es a nuestro querido doctor en sociología y ya amigo de la casa, Fortunato Malimachi, que nos está escuchando, y un especialista, investigador del CONICET, especialista en el tema de religiones y todo lo que tiene que ver con estas áreas. Fortunato, el gusto de saludarte. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Patricia Lukic, Marcelo López, en la mañana de Nacional Libertador, aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias a ustedes por llamar.
No, por favor. A ver, Fortunato, ¿cuál es el primer análisis político, por decirlo de alguna manera, que se puede hacer de esta decisión de Francisco, que se viene sumando, ¿no?, a nombramientos anteriores y a ir conformando de alguna manera, como decíamos recién, un colegio cardenalicio, como ya pensando en su sucesión, ¿no?
Exacto, bien, es de política eclesial, podríamos decir, o de política católica, o política y pastoral católica. El hecho es cierto, en la Iglesia Católica, hasta hoy al menos, para elegir la máxima autoridad, hay un cuerpo de cardenales, son los obispos elegidos especialmente para ese cargo, que tienen que tomar la decisión. Tienen que tener cierta edad, no tienen que tener más de 80 años, y más o menos viene acá la división entre distintos continentes se va transformando. En el caso de, si nos recordamos, pero esto con el doble efecto ahora, ¿eh? Cuando Benedicto XVI renuncia, que es el gran hecho transformador de la institución católica de los últimos 500, 600 años, ese cuerpo cardenalicio estaba compuesto en su mayoría por europeos.
Claro.
Y el resto dividido por los distintos continentes. Ahora, ese mismo cuerpo cardenalicio, que todos cuando analizábamos, yo incluido y muchos colegas más, decíamos, bueno, y tantos europeos van a elegir otro europeo, van a elegir un italiano. Y sin embargo eligieron un argentino. Entonces, para poner un poquito de paños, es decir, hay el que es papa y van eligiendo personas, pero esas personas después toman decisiones como cualquier cuerpo que ustedes conozcan legislativo, sea en Mendoza, sea en Buenos Aires o sea en Brasil.
Claro.
Ahora, hay un mensaje, innegable que hay un mensaje de elegir para para esos cargos de cardenalicios a personas que más o menos sintonizan con esta idea de apertura, de diálogo, de encuentro, que el actual Papa trata de, vamos a decir, desarrollar en el conjunto del catolicismo universal. Entonces uno puede ver ahora que hay más gente de América Latina, Argentina va a tener varios, hay más personas del África, hay más personas del Asia, descienden los europeos, aunque la primera minoría sigue siendo italiana. Bueno, ahí hay una impronta que uno puede ver. Luego tiene que ver cuánto impacta esto también en las comunidades católicas del mundo entero. Es
Claro.
decir, si esas personas que hoy el Papa nombra tienen apoyo a nivel social, en movimientos, en parroquias, en órdenes religiosas, que van transformando también esa presencia que usted dice de la Iglesia Católica, que bueno, está bastante castigada o con bastantes problemas también a nivel global.
Claro, claro. El otro tema que me parece que viene también atado a esta a este cambio de composición, Fortunato, es el tema de las edades, ¿no? Uno tiene la sensación, por los cardenales que he estado nombrando, Francisco, más estos de esta vuelta, es que no solo se está cambiando la composición geográfica, sino también bajando mucho el promedio de edad. ¿Es así?
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Ajá. Si se los toma a todos. Depende cuántos años viva, bueno, viva o renuncie. Acá esto también es interesante, ¿eh?
Claro.
Uno podría ir viendo si, a ver, si podemos. Ya usted usó la palabra política, así que vamos a seguir.
Por supuesto.
Si usted fuera, vamos a poner, usted fuera en ese cargo. ¿Esperaría hasta morir para ver quién lo sucede o usted quizás se queda, renuncia y de alguna manera puede influir en las distintas personas que ocupan, que tienen que usar el sucesor? Uh-huh. Esto se está discutiendo bastante. Una vez que usted abrió esa puerta,
claro,
es decir, que puede quedarse, uh-huh, y renunciar, ¿por uh-huh qué no? Existiría también esa posibilidad.
Claro,
está,
claro, claro.
En la cabeza de Francisco no sabemos. Lo otro es cierto.
Que era, perdón, Fortunato, que era algo absolutamente impensable.
Exacto.
Antes de que pasara lo de Benedicto.
Exacto. Esto es para mí una transformación fenomenal en la institucionalidad católica.
Claro.
Es un gesto que algunos más filósofos llaman de una ruptura central. ¿Por qué? Porque es la continuidad. Ahí hay una idea de continuidad, que había que morir, que era hasta el representante de Jesús. Todas las, no quiero decir barbaridades que se decían sobre ese cargo, uh-huh, ahora es un cargo más burocrático, uh-huh, burocrático.
Uh-huh.
Y uso adrede la palabra, ¿eh?
Uh-huh. Claro.
Dice, no tengo posibilidades, voy, renuncio.
Uh-huh. Claro.
Esto sí es un, por eso le digo, es un cambio muy fuerte en la construcción de una institución que hacía un simbolismo de ese papado como algo que ni se podía discutir, ni se podía decir que no, algo que hoy, y lo vamos viendo cada vez más, es una figura que, bueno, que hay gente, y Mendoza es un ejemplo, Mendoza uh-huh es un ejemplo,
claro,
uh-huh, que dicen, bueno, este papa se equivoca, este papa está cometiendo errores, a este papa no lo obedecemos.
Claro.
Tiene en Mendoza diversos grupos católicos.
Así es.
Uh-huh. Y si uno viaja, yo acabo de venir invitado por distintos países de Europa, es fuerte esto.
Uh-huh.
Es fuerte porque, insisto, dado que esa idea de que era una persona que se moría en el cargo y que representaba, hasta se llamó vicario de Cristo,
sí,
como sucesor, no, es un obispo más. Ahora que se lo elige para ese cargo.
Uh-huh.
Entonces, ahí también me parece que hay que comprender que estas transformaciones que se hacen también afectan después la obediencia, el seguimiento, el cumplimiento.
Fortunato,
y lo estamos viendo en la Iglesia Argentina. Sí.
Sí, justamente en relación a eso, me pareció muy interesante lo que usted marcaba respecto de el Papa nombrando personas que tienen una sintonía con esta idea de ampliar la mirada de la Iglesia más allá de lo continental, sino de ampliar, digamos, de seguir un poco su política o su filosofía política dentro de la Iglesia. Y usted marcaba que esto también da pie a que esas personas tengan o no apoyo en sus lugares. ¿Él, Francisco, ha tenido esto en cuenta o ese es un trabajo que cada uno de ellos deberá después desarrollar?
A ver, en principio cada uno de ellos tendrían que desarrollarlo.
Uh-huh.
Se supone, ¿no?
Sí.
Dice los cardenales electos, eligió un jesuita de Córdoba, eligió Fernández, que era el que estaba joven, uh-huh, que estaba en La Plata,
en La Plata.
Eligió
uh-huh
otro de 80 y pico de años, simplemente, bueno, por valorizarlo, darle uh-huh algo, que no va a votar ni nada,
claro,
y sigue estando el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires,
uh-huh,
que si pasan algunos años más, no sé, no puede votar, porque uh-huh ya tendrá 76, 77, pueden votar solo hasta los 80.
Uh-huh.
Ahí hay una tensión. Lo que usted dice me parece que es casi el tema central hoy en el catolicismo, entre una serie de gravísimos problemas que tiene, insisto con Mendoza,
sí.
pedofilia,
sí.
sacerdotes o órdenes religiosas que no aceptan lo que el Papa les dice, problemas económicos, problemas con respecto a grupos católicos que van y rompen la universidad porque no les gusta una...
Exacto.
Una muestra de arte.
Una muestra, de arte,
muestra sí. de arte. Y ahí viene un tema sobre qué se hace con esas personas, cuál es el tipo de autoridad que esas personas respetan o no respetan, y cuánto, bueno, se van manejando temas que se escapan a veces a la persona.
Claro.
Ustedes tienen ahí en el Mendoza una persona, el arzobispo Colombo es una excelente persona, cuando Marcelo estuvo Colombo. En Orán, cuando estuvo en La Rioja, cuando estuvo de sacerdote en Quilmes, de compromiso social amplio, de acompañamiento a las comunidades. Al mismo tiempo, le aparecen todos estos problemas,
claro.
Bueno, y ahí habrá que ver cómo lo soluciona.
Que puede ser también ahí, que sean problemas...
Una cosita simplemente
sí, sí,
más.
Sí.
Y dada la gran crisis de las políticas partidarias, que podemos decir, en Europa y América Latina, por poner esos mundos, hoy hay los grupos religiosos, diversas comunidades, pero en el caso que estamos hablando, católica, evangélica, luterana, están teniendo un peso político y mediático que no lo tenían en otras épocas, cuando era otra el funcionamiento de nuestras sociedades.
Sí, claro, sí.
Exactamente.
Sí, así. No, estaba pensando que tal vez estos grupos, ¿no?, que resisten al cambio, también vienen asociados, es una pregunta en realidad, si vienen asociados a esta idea de tan rígida, ¿no?, del Papa Eterno, del enviado de Dios, etcétera, si al cambiar, si este cisma, porque realmente, como usted lo dice, es un cambio muy abrupto, hace que el proceso requiera que estas personas han quedado como atadas a esa anterior mirada.
Es cierto, lo que sucede, y por eso insisto, ¿no?, que hoy, debido a, no voy a meterme, a la gran concentración capitalista, a la gran concentración económica, a la disconformidad y bronca que están existiendo en nuestras sociedades democráticas por no cumplir la promesa de vivir mejor, ese discurso, que si usted bien dice es un discurso que puede decir, bueno, se va quedando atrás, resulta que no.
Claro.
No solo no se queda atrás, sino que le da letra a muchos grupos, vamos a usar la palabra, de derecha,
sí.
Muchos grupos identitarios, muchos grupos que en el miedo a eso que viene, toman estos temas religiosos.
Claro.
Entonces, por eso me parece tan importante hoy tenerlo en cuenta a la hora de analizar lo que sucede en nuestras sociedades. Ese religioso está activo, ese religioso da sentido, y da sentido muchas veces para políticas de odio, para políticas de decir solo esto es para nosotros, ciertos nacionalismos católicos, luteranos, evangélicos, que, a ver, ¿cómo decir?, reciclan juntos en este momento. Por eso es tan importante lo que está haciendo Francisco de transformar,
sí,
y
sí.
Al mismo tiempo es esa pregunta, ¿pero de dónde sale tanta gente que está en contra? Porque hay grupos económicos,
claro.
Políticos y mediáticos en juego en todo esto.
Por supuesto. Claro. Ahora, Fortunato, Francisco también nos da una señal de decir, bueno, pero yo a eso le doy debate, le doy enfrentamiento y le doy la discusión política y teológica cuando pone a Fernández, que vos bien lo decía recién, es un hombre joven, quizás uno de los cardenales más jóvenes, va a tener 60 años ahora cuando sea nombrado cardenal, ponerlo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es precisamente el espacio donde se discuten todas estas cosas.
Es cierto, no, me parece importantísimo. ¿Recordás que esa era la famosa congregación, el nombre de la rosa?
Exactamente.
Vigilar y castigar,
claro.
Dice, no vigiles, no castigues, dejá de esa época del famoso santo oficio.
Claro.
Pero atención, en América Latina solo hace, vamos a hablar del 2000, si usted quiere poner una fecha, cuando estaba Juan Pablo II y su secretario personal de Benedicto XVI, se persiguieron sacerdotes, se echaron religiosas, se suprimieron órdenes. Fíjese la cantidad de sacerdotes que fueron expulsados de la Iglesia Católica hace solo 15 años.
Claro.
Eso está también presente. Está también presente en qué, en que la gente que tendría que estar apoyándolo a Francisco, se supondría uno, tendrían que estar, y bueno, tienen que todavía tomar fuerza. Lo mismo, insisto, con el caso ustedes de Mendoza, uno claro, podría decir, bueno, ¿por qué no lo obedecen o al Papa o al Obispo, la gente que va y rompe ahí en la universidad
una muestra,
una exposición? ¿Por qué no lo obedecen la gente que está ahí en San Rafael cuando le dice que tienen que hacer esto y hacer lo otro? Y dice, no, nosotros no queremos que haya educación sexual integral acá en esta ciudad. Entonces ahí hay un tema que viene, por eso digo que es una profunda transformación que está viviendo la Iglesia Católica. Ahora, lo que usted, insisto, con la idea de política, lo que, ¿qué es lo que está en juego? Si esa transformación de esa institución va a acompañar a los pobres, va a estar con los movimientos sociales, exige derechos, dice que todas las personas tienen derecho, no hay inmigrante, no hay una persona que hay que echarla, que es un poco lo que está muy presente aún en muchas comunidades hoy. Bueno, imagínese, esa institución está teniendo una posibilidad de transformación, de esperanzas, de recrear otro tipo de sociedad, que innegablemente a los que son poderosos, bueno, le dicen, no, esto no lo podemos permitir. Eso es un poquito lo que vemos. Lo mismo de Francisco, usted recuerde, el día que lo hacen Papa, los grandes medios, para hablar de algo que ustedes conocen, apoyándolo, hoy usted lee esos mismos medios, esas mismas revistas, esos mismos canales, y que dicen populista, está destruyendo la Iglesia, y eso también forma parte de esta discusión que estamos viviendo. Por eso exige que aquellos que fueron nombrados por él, bueno, tengan también esta valentía de dejar sus seguridades, muchas veces en las cuales están, en sus parroquias, en sus colegios, que la mayoría de las veces son más bien conservadores.
Claro.
Y esto es lo que sucede. Si usted toma en el caso del conjunto de los obispos en Argentina, fueron nombrados casi todos por Francisco. Y yo le pregunto a ustedes dos, no del Mendoza, que es excelente, pero ¿cómo ven el resto? ¿Ven ustedes obispos que salen, denuncian, se movilizan, rechazan, o muchas veces, bueno, se quedan, tienen un poquito de miedo?
El documento como testimonio, y hasta ahí nomás. El salir a la calle es otra historia.
O movilizan sus comunidades.
Claro.
Nosotros venimos estudiando muchísimo las parroquias católicas en Argentina.
Claro.
Y la mayoría de ellas, los que se quedan, los que siguen, son muy conservadores, son muy de resguardarse, quedarse entre pocos. Porque esto era la política de Juan Pablo II y Benedicto XVI, atención, que era que pocos, puros, y que bueno, y que vamos a pasar así, y no. No es la de Francisco, no es lo que hizo la Iglesia Católica durante siglos, que es, y es lo que le dice Francisco en la carta a Fernández, acompañá los cambios sociales que existen en cada sociedad, que son nuevos, porque hoy el 2023 no es igual al 2000, y no es igual a, si bien son 40 años de democracia en Argentina, pero no es igual
a 1983. Entonces, claro.
Ahí me parece que hay un desafío, y ojalá que se pueda hacer, porque esto ayudará a democratizar, a dar esperanza, y sobre todo a que la pobreza, el hambre y la miseria no sea lo que estamos viviendo, y mucho, en las sociedades capitalistas de Europa y de América Latina.
Fortunato, como siempre, nada, un placer escucharlo, un placer poder pensar, que nos ayude a pensar y a entender todo esto que está pasando. Una verdadera clase magistral de Fortunato en 20 minutos de radio. Fortunato, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y un gran abrazo.
Un abrazo enorme, gracias.